Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la UPV Radio. Bienvenidos a Café Classic. Saludos para todos del equipo de control, con Sari Zorio a la cabeza y en la dirección y micrófono, Javier Aloy. Gracias por elegirnos una semana más. Ya sabéis que en la web de la RTV, de la Universidad Politécnica de Valencia, podéis encontrar los archivos de los programas anteriores. Y si os apetece, nos podéis enviar comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. ¿Hay algo más grande que el amor? ¿Qué estaríais dispuestos a hacer por amor? ¿Seríais capaces de bajar a los infiernos y enfrentaros a todos los seres que allí habitan para rescatar a vuestro amado o a vuestra amada? Os lo pongo muy difícil, ¿verdad? Pues algo así hizo Orfeo para rescatar a su amada Eurídice del Tártaro. Según nos cuentan autores de la antigüedad como Ovidio o Virgilio, Orfeo, hijo de Apolo y de Calíope, la de la bella voz, la musa de la poesía y la elocuencia y la que tenía más alta consideración. Orfeo dominaba el arte de la música como nadie, tocaba la lira, era poeta y el cantor por excelencia. Cuando tañía su lira y cantaba, las fieras más feroces le seguían, la naturaleza se inclinaba hacia él y cambiaba el carácter de los hombres más astutos. Con su música enamoró a la ninfa Eurídice. Cuenta la mitología que un día, paseando Eurídice por la Tracia, el sátiro Aristeo la perseguía para beneficiarse de sus favores. A la bella ninfa, en su huida por el campo, le mordió una serpiente mortalmente. Orfeo, desconsolado, descendió a los infiernos para rescatarla. Con su música encanta a los monstruos del Tártaro, convence a Caronte para que le deje cruzar la laguna Estigia y persuade a los dioses infernales para que le devuelvan a Eurídice. Hades, dios de los infiernos, accede a la petición de que vuelva la luz seguido de su esposa, con la condición de que no se vuelva a mirarla antes de haber salido de su reino. Orfeo acepta y emprende el camino de regreso, pero cuando ya casi estaba en el mundo de la luz, le asalta la duda. ¿Será realmente Eurídice quien me sigue? ¿No se habrá burlado Plutón de mí? Y se vuelve. Eurídice se desvanece inexorablemente para la eternidad. Orfeo se tiene que incorporar al mundo de la luz, pero su desánimo le impide relacionarse con sus semejantes y rechaza incluso a las mujeres tracias, que convertidas en furias lo despedazan. Sus restos llegaron hasta la isla de Lesbos, donde por fin fue enterrado con honores. Su lira fue transportada al cielo, donde se convirtió en constelación, y su alma de poeta habita los campos elíseos, donde aún sigue cantando para los bienaventurados. ¡Wow! Historias como esta han cautivado a poetas, servido a la imaginación de los pintores y de inspiración a los compositores de todos los tiempos. El compositor italiano Claudio Monteverdi y el libretista Alessandro Striggio apostaron por esta historia para componer una ópera, la primera ópera de Monteverdi, o más correctamente, una fábula in musica. Monteverdi adapta el mito de Orfeo según su cosmovisión y lo presenta a la casa de los Gonzaga en 1607. Vamos a escuchar hoy una selección de esta fábula en música de Orfeo, concebida en un prólogo y 5 actos, a cargo de John Mark Ainsley, tenor en el papel de Orfeo, Julia Goodwin, soprano, como Eurídice, Catherine Bott, soprano, como la música y la mensajera, y Tessa Bonner, soprano, en el papel de ninfa, con la New London Consort, dirigidos todos por Philip Picott. En primer lugar, vamos a escuchar la tocata inicial del prólogo, que es más bien una suerte de fanfarria en honor a la familia Gonzaga, y seguidamente un aria en la que se alternan estrofas cantadas con un ritornelo o estribillo instrumental. en la que aparece una alegoría de la música que presenta la obra a los espectadores, les habla de Orfeo y sus virtudes y solicita la atención de todos en la representación.
Thank you.
En el acto segundo, Orfeo celebra con los pastores de Tracia que su amor con Eurídice es correspondido. Cuando aparece una mensajera para informarle que, mientras recogía flores, la mordedura de una serpiente ha acabado con su vida. Vamos a escuchar Vi ricorda o Boschi ombrosi. Recordáis bosques umbrosos. Un aria con ritornello instrumental en la que Orfeo, lleno de gozo y alegría, agradece a la naturaleza el don de su amor con Eurídice.
Sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato, ed avvolto in festa i guai. Dici allor non vi sembrai, dici allor non vi sembrai. Già sto e dolente, or già isque quegli affanni che sofferti ho per tant'anni, fan più caro il ben presente. Vissi già me sto e dolente, vissi già me sto e dolente.
Cuando aparece Silvia, la mensajera, un mal presagio se apodera de Orfeo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? La mensajera le cuenta a Orfeo que Eurídice iba cogiendo flores para hacerle una guirnalda cuando una serpiente escondida en la hierba le mordió y murió tras suspirar su nombre. Aquí, como veis, desaparece por completo la figura del obseso sexual de Aristeo del mito original. Fijaos que es un recitativo, es decir, un canto recitado más próximo a la línea melódica del lenguaje hablado. Y aquí, debido a la importancia del mensaje, hay un tono grave y un uso de los silencios para resaltar el dramatismo. El título es ¿Dónde vieni? Ove vai.
¿Dónde vieni? Ove vai? Ninfa che porti. Amen.
Orfeo se queda atónito con el relato de la mensajera y canta un aria corta. Tú sé morta. Estás muerta, mi vida, y yo respiro. Tú te has ido de mí te has ido para no volver más. ¿Y yo me quedo? No, que si el canto puede alguna cosa, bajaré a los abismos más profundos, y enternecido el rey de aquellas sombras, veremos nuevamente las estrellas. O si el hado cruel tal me negara, contigo quedaré junto a la muerte. Adiós, tierra, adiós, cielo y sol, adiós. Esta pieza está repleta de recursos expresivos. Usa el silencio para acentuar el dramatismo, multitud de cromatismos y que sería algo así como notas alteradas y figuras retóricas. Al final, cuando canta «Adiós, tierra», la melodía desciende, y cuando canta «Adiós, cielo», la melodía sube.
Andrò sicuro a più profondi abissi,
En el acto tercero, la escena muestra las orillas de la laguna Estigia donde Orfeo ha llegado. Con su canto adormece a Caronte, el vigilante barquero. Toma su barca y se adentra en la laguna para entrar en el infierno. Vamos a escuchar la sinfonía, que es la pieza instrumental que anuncia que empieza el acto y que además nos introduce en el Averno. Monteverdi utiliza unos instrumentos distintos a los del prólogo, donde retrata un mundo pastoril. Ahora, con una textura más densa y lúgubre, utiliza el órgano dileño, cornetas y sacabuches, una especie de trombones. En el acto cuarto, Proserpina, que fue raptada por Plutón, informa a su esposo, rey del Averno, la llegada de Orfeo y ruega que considere las peticiones de un amor tan intenso. Plutón accede imponiendo la condición de que Orfeo no mire a Eurídice antes de que hayan salido del infierno. Orfeo se alegra de poder recuperar a su amada e inicia el ascenso seguido de Eurídice. Pero cuando la duda se apodera de él, se gira y es expulsado del infierno, perdiendo para siempre a su amada Eurídice. Vamos a escuchar a Proserpina, la bella esposa raptada por Plutón, en un aria recitativo, Signor che l'infelice. Señor, el desdichado que se lamenta tan dulcemente reclama a su amor Eurídice. Proserpina aquí ruega a su esposo que vuelvan estas dos criaturas a gozar de la vida y del amor.
Signor, quel infelice che per queste di morte ampie campagne va chiamando Eurídice, udite i portoghianci così soavemente. Mossa tanta pietà dentro il mio cuore, un'altra volta io torno a porger preghi, perché il tuo nome al suo pregarsi pieghi.
Orfeo, pletórico, inicia su camino de ascenso seguido de Euridice. Está contento y lo expresa con una canción estrófica. Pero cuando se plantea la duda, inicia un recitativo. Pero ¿quién me asegura mientras canto que ella me sigue? ¿Quién, cruel, me esconde la dulce luz de sus amados ojos? Quizá por negra envidia los dioses del Averno, porque no sea aquí abajo tan dichoso, me quiten de miras de alegres luces que con solo mirar colmáis de dicha. ¿Qué temes, alma mía? Lo que Plutón, amor, lo ordena, a numen más potente que vence hombres y dioses, obedecer pues debo. Después de oír un ruido, un estruendo en escena, Orfeo acelera el canto y se gira para mirar. Eco, il gentil cantore.
Eco, il gentil cantore, e sua sposa conduce al ciel superno. Cetro onnipotente, sei del cantare o regno che carbo tutto indurabilmente. Luogo avrai fra le più belle immagini celesti, onde al tuo suon le stelle danzeranno in giro tardo presti. Io per te felice e pieno vedrò l'amato volto e nel candido seno della mia donna ci sarò raccolto. Ma mentre io canto, ahimè, chi ma sicura che ella mi segua? Ahimè, chi mi nasconde dell'amate pupille il dolce lume? Forse d'invidia punte le deità d'averno, perché io non sia quaggiù felice e pieno, mi tolgano il mirarvi in luci beate liete, che solca il sguardo altrui bear potete. Ma che temi, mio core, ciò che vieta Plutone comanda amore. A nume più possente che uomini e dei, ben ubbidir dovrei. Ma che odo, ahimè, lasso, sarma forse a miei danni, con tal furore le furie innamorate per rapirmi il mio ben, ed io lo consento.
Ahora, con una lentísima entrada del órgano, Orfeo ve por última vez a Eurídice y canta: «Oh, dulcísimos ojos, bien os veo». Y el clave marca el momento fatal. Mas, ¿qué eclipse? ¡Ay de mí! ¡Os oscurece! Ante esta situación, un espíritu recita: «Roto has la ley e indigno eres de gracia». Y Eurídice interviene: ¡Ay, qué visión tan dulce y tan amarga! ¿Así, por demasiado amor, me pierdes? ¿Y yo, mísera, pierdo el poder gozar más de luz y vida y pierdo juntamente a ti mi bien más caro, esposo mío? Orfeo, completamente aterrado: ¿Dónde te vas, mi vida? Yo te sigo, mas ¿quién lo impide? ¿Sueño o desvarío? ¿Cuál oculto poder de estos horrores, bien amados horrores, a mi pesar me arrastra y me conduce hacia la luz odiosa? En el quinto y último acto, la historia de Monteverdi sufre un giro de 360 grados con respecto al mito clásico, ya que Orfeo, vagando por los campos de Tracia, lamenta su suerte. Aparece el dios Sol, Apolo, su padre, quien le invita a dejar la tierra, donde se padece las penas de los humanos, para subir con él al cielo, donde hallará la alegría eterna, alejado de todo sufrimiento. En la escena, sobre una nube, Apolo desciende cantando. ¿Por qué al enojo y al dolor en presa así te das, querido hijo? Orfeo, atento a la petición de su padre, desea liberarse de su pena.
Avrai donne mie
Apolo habla a su hijo: «Tropo, tropo ioisti, demasiado gozaste. ¿No sabes que nada de aquí abajo place y dura? Si quieres gozar de inmortal vida, vente conmigo al cielo». Orfeo sigue lamentándose: «¿Y no veré ya nunca los dulces ojos de mi amada Eurídice? El sol y las estrellas mostrarán su semblanza y tus anhelos». Así ascienden los dos mientras cantan un dúo: «Vamos cantando al cielo, donde haya la virtud, digno premio de sí, paz y alegría».
Come nulla t'aggiudi letta e dura. Dunque, se goder brami immortal vita, vete de me qual ciel casse.
El último número del quinto acto, y por tanto de la ópera, es una canción estrófica con un ritornelo donde el coro, a modo de moraleja, canta: «Ve, Orfeo, al final dichoso, a gozar honor celeste donde el bien no viene a menos, donde nunca hubo dolor mientras altares y votos te dedicamos devotos. Así va bien, no adreda al llamar el Dios eterno, así la gracia al cielo impetra quien aquí probó el infierno, y quien siembra entre dolores de gracia obtiene favores».
Thank you.
con este feliz desenlace para Orfeo, claro está, ya que la pobre Eurídice se queda colgada en el Averno, y nunca mejor dicho, para la eternidad, finaliza esta versión del mito de Orfeo, la fábula en música de Claudio Monteverdi. Los intérpretes han sido John Mark Hynes, tenor, como Orfeo, Julia Goodwin, soprano, como Eurídice, Catherine Bott, soprano, como la música mensajera y Proserpina, con el New London Consort, dirigidos por Philip Pickett. De manera distinta termina el Orfeo, otro Orfeo, el Orfeo de Christoph Willibald Gluck, uno de los grandes compositores del siglo XVIII, tan conocido por la reforma que llevó a cabo en el seno de la ópera. Vamos a escuchar una de las arias más célebres, quizá, de la historia de la ópera, la canta Orfeo, esta vez interpretado por una mezzo al final del tercer acto, cuando pierde a su amada tras mirarla. Su título en la versión italiana es «Che farò senza Eurídice».
Oh,
en esta versión de la ópera de Gluck, cuando muere Euridice definitivamente, aparece un personaje, alegoría del amor, para devolverla a la vida, anteponiendo el amor a todo lo demás, ya que siempre triunfará. Escuchamos ahora una pequeña danza y el trío final en el que Orfeo, Euridice y el amor celebran el triunfo del amor en el imperio de la belleza y la búsqueda de la libertad. La versión es de la Royal Opera House y Covent Garden, con Merlin Horn como Orfeo, Pilar Lorengard como Euridice y Helen Donat en el papel de el amor, dirigidos todos ellos por Sir George Solti. Orfeo, que estaba marcado por el fatum, desafió a los dioses y recibió su castigo. Pero nosotros nos quedamos con el amor puro de Orfeo y, por supuesto, con la fuerza de la música. Por lo menos hasta la próxima semana. Enviadnos vuestros comentarios a nuestro muro de Café Classic en Facebook o bien a nuestro correo. Pero bueno, que lo paséis muy bien, sed felices, sobre todo cuidaos mucho y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.